Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 779, grabado el lunes 27 de julio del 2020. Comiquicos es el primer podcast producido y grabado en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos allá en su casa a Tico Man.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos desde su casa a Brito Man.
Bueno, bueno.
Y tenemos a Julius desde su casa también.
Me imagino que es mi turno de saludar porque no oigo más.
No se oye.
Como que estaba una sábana.
Yo soy Omar Bal.
Era Omar Bal.
Atragantándome en un pero maní.
Le dio coronavirus.
¡Ey, maní! Buena idea.
Señoras y señores, muchísimas gracias por estar acá con nosotros este episodio. Y muchísimas gracias a la masita de Behavior que está también en su casa. Está haciendo doble trabajo el día de hoy. Está amenizando a los patrocinadores. Y también haciendo trabajo de webcam girl. Hoy está haciendo cosplay. Y está haciendo con el... Está haciendo malabares con el piripipi, quería decir, pero no me salió a tiempo. Hay unos que se pegan. Al techo los pegan. Uy. All right, señoras y señores. No sé por qué mi audio suena todo raro.
¿De todos?
Sí, bueno.
Algo diferente también.
Algo hecho. Señoras y señores,
el UPS.
Sí, quiero agradecer a los productores ejecutivos de este episodio muy, pero muy especial. Ellos son... Ahorita ya no escuchan la música, ¿verdad? ¿O sí?
No, gracias a Dios.
Ah, bueno. Pues sí, estamos bien. Señoras y señores, los productores ejecutivos de este episodio son Iván de Dios Pérez, José Bilbao, Jair Calderón, Giselle Silva, Pichur, el compadre Guico, Andrés Rosales Mendoza, Strider Spinal y Simón Rodríguez Pérez. Y le recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo. Visite comiquicos.com y apriete el botoncito de donaciones. Recuerde que hay una opción ahí para suscribirse. De tal forma que así usted se apunta para ser productor ejecutivo de todos los episodios y no tiene que estarse recordando porque el mismo PayPal le hace un cobro mensual y eso nos los abona a nosotros. Y también, si usted quiere un cassette de los Comiquicos con un episodio exclusivo solo para usted, se lo mandamos a dejar a su casa por correo. Entonces visite comiquicos.com y done $50 y díganos en un correo a comiquicos@gmail.com cuál es el tema que quiere que nosotros platiquemos para usted.
Por $50 podemos hasta ir en persona a grabar en estos tiempos de coronavirus.
Ojalá que pidan un episodio silencio.
Ahora que están baratos los vuelos, sí.
The silence.
Señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio con... Algunas, quiero ver, aquí está. Noticias geekas. No relacionadas al Comic-Con, dice Tico Man.
Eso es geeka, usted la carne.
Pues,
es que está
escondido otro perro.
Geekas.
Solo un par no entienden algunos. Sí.
La primera noticia es que la Comic-Con at Home fue un fracaso y no hay nada que hablar de ella.
La cancelaron. La pospusieron. No.
La hackearon.
Bueno, esa era una noticia, pero tal vez entrando a la hora de la carnita. De que hubieron un par de paneles, dos o tres paneles, aquí adelantándome un poco, de que como todo fue streameado por YouTube, entonces en esos paneles están mostrando cosas de CBS, por ejemplo, cosas de Star Trek, de Cartoon Network, algunos videos y cosas así. Y el algoritmo antipirata de YouTube les canceló el stream, les botó el stream. Y cuando vieron, bueno, ¿y de quién viene el copyright strike? De CBS, puta, en el stream de CBS.
Me llega, para que se den cuenta que son unos...
Sí, puta, ya ve.
Idiotas.
Que les caiga también, hijo de puta. Bueno.
Que dé el alma.
Sí, claro. Bueno, una noticia en Twitch. Por si no sabían, el ejército y la marina estadounidense habían puesto, tenían un canal donde tenían un par de equipos de eSports. Cuando, no sé, Fortnite, no sé qué día los más jugaban ahí.
¿Quiénes son? La marina.
La naval y el ejército.
Ah, pues sí, ¿no? Counter-Strike y Call of Duty y toda esa babosada. Ah,
sí, cosas más hardcore. Y,
la y cosa eran bien boy.
Eran malos.
Un ahí los ponían para que aprendieran. A los más topados los mandaban ahí y les decían, mira, aprende de estos cámaras.
Y disparaban al amigo, a la parma. Botaban la granada así en el piso.
Igual este chino de 8 años te está dando verga.
Chino de 8 años.
La onda es que en ese canal, ponele que sacaban el equipo, así hacían así jugando y toda la cosa, y de repente ponían su mensajito de que mire, si le interesa así que apuntarse para unirse al ejército, unirse a la marina, pues dele aquí, vaya este enlace, que no sé qué, y entonces mucha gente está así como que eso que está ocupando este canal para reclutar mara, como que no mucho. Incluso tuvieron un problema de que decían, bueno, vamos a regalar tal cosa, sí, el que gane vaya este enlace, y baja el enlace y era la página de reclutamiento por internet, o sea, no, y el premio a saber. Hasta por eso los criticaron.
La onda es que
en el chat de Twitch de repente les agarró a la mara por ponerles, hey, ¿cuál es su crimen de guerra favorito? O les ponían enlaces de Wikipedia, de ah, crímenes de guerra hechos por el ejército. O enlaces a noticias así que, tipo soldados que en Afganistán o Pakistán que matando civiles, y onda así. Entonces, los moderadores, puta, de repente ya no habían qué hacer. Porque era un verbo más spameando eso y empezaron a banear gente y a borrar los comentarios. Y entonces, y eso se convirtió en un punto ya legal, porque es un espacio provisto por el gobierno estadounidense. Y si borran eso, ahí sí es free speech, ahí sí es libertad de expresión, porque la libertad de expresión, según la constitución gringa, es que el gobierno no puede censurar a la mara.
Una empresa privada sí puede.
Sí, Twitch es su empresa, su canal. Ellos dicen, mira, vos no vas a estar aquí. Pues te pueden sacar y no hay problema. Uh-huh. Pero el gobierno, habiendo creado este espacio y censurando, eso sí ya se hacía ilegal. Bueno,
y hubieron es que, demandas.
Fíjate que no sé si han habido demandas, pero ha habido tanto de verga de mala publicidad, relaciones públicas, y la mara no dejaba de exponer que al final dijeron, adiós, vámonos, se fueron. Ya cerraron el canal. La marina que estaba así como que tenemos nuestro canal, pero nosotros todavía no nos están spameando eso. Yo creo que también ya dijeron ya adiós, ¿verdad? Porque vieron el problema que se le hizo al ejército.
Los dos seguidores más fans, Igor y Stepanova, ya se fueron también.
Ah, sí. Los,
con los que se podían hablar después, ¿verdad?
Los patrons principales,
los secretos.
Don Putin. Bueno, de ahí, esto no lo anunciaron en la Comic Con, sino que antes. Que
por eso hay que lo están diciendo ahorita.
Sí, sí, sí. Hay un juego de video que va a tener adaptación a película. Ese juego es Tetris.
¿What?
Ok, comencemos con el
que la trama, el que va a ser el papel de la pieza larga.
Cuando va a ser vertical, cabal, donde te... ¡Ay!
No, va a ser algo de que tienen que resolver por medio del tren y no se acabe el mundo.
No, en realidad no es sobre el juego, sino que es sobre la creación del juego. Entonces...
¡Ay, que se ponga el lío en todos los derechos!
Los derechos, porque es un juego ruso. Es un error ruso, que, lo hicieron.
El así. Que les estaba vendiendo las licencias aquí les dio una gran paja y todo eso. Esa historia es buena.
Y también hubo uno de esos que hace poco, uno de los co-creadores que creo que mató a alguien, no sé, lo metieron preso por algo, si mal no recuerdo. Ya voy a buscar eso.
Está espoleando en la película, fíjate. La han comenzado a filmar y ya nos es estás contando clima, el final.
Man. La onda es que el protagonista parece que va a ser Taron Egerton.
Elton John.
Elton John también. Así que vamos a ver.
Sir Elton. Déjame un par de noticias pre-Comic-Con. Uh-huh. Yo sí tengo detalles de box office, pero en China. La nueva potencia económica mundial a la cual vamos a seguir.
Ya abrieron los cines allá.
Sí, ya comenzaron a abrir en regiones de poco contagio. Han abierto cines hasta un máximo del 30%. Noticia que vimos la semana pasada. Entonces,
estamos en la jugada.
Por estar produciendo. Y las películas de mayor ingreso fueron Doolittle, con Robert Downey Jr., el flop en Estados Unidos, quedó en primer lugar con casi 5 millones. Y en segundo lugar, Bloodshot,
baby, con Vin Diesel.
Otro con 2.6 millones. Así que están sacando un poquito más de lo que lograron en Estados Unidos.
Sí, fue
muy bien.
Primiendo, mierda.
Bueno, es que lo que pasa es que no es por nada, pero es que qué triste que este año casi no han habido producciones, men.
¿Cuál era? ¿Sonic era la más taquillera? O
no, pero en estos meses ¿sí? Hollywood ha estado cerrado. O sea, live action no ha habido filmación de nada.
Ya empezó. Ya empezaron algunas filmaciones. Pero viendo
creo que en Canadá se van a filmar.
Jurassic World.
Ah, es cierto.
Yo vi que habían empezado.
Wow. Ajá, dimos la noticia que un tercio de los que estaban filmando salieron enfermos.
De Jurassic World.
Jurassic World, sí. Uy, me acuerdo que algo habíamos dicho.
La de, ¿cómo se llama? Uncharted, también ya empezó. Sí,
hasta los dinosaurios se enfermaron.
Algunos se extinguieron.
De un virus jurásico. pues sí, el co-creador de Tetris, Vladimir Pokilko, mató a la familia.
Uy,
qué dark.
Wow. Mira, de ahí sale una buena de Blumhouse, mejor.
Sí.
También.
Tetris by Blumhouse. Qué yuca. Bueno, no, de eso no hay que bromear.
Qué yuca.
¿Han visto el rumor bastante fuerte que el canal de para videojuegos, dedicados a videojuegos, G4, lo quieren abrir otra vez?
G4, baby.
Puto jalón.
No, pero ya vas a ver a las hosts.
Que sean nuevas.
Van a ser nuevas, tico, nuevas. Y jovencitas.
Tienen que seguir.
Esto que voy a decir, que voy a ir pura culerada. Pero ojalá que las bichas sean nuevas, pero que sí vuelvan a jalar a Kevin Pereira, el que era el host, porque igual puta era cagado en la risa. Uh-huh. Pero de ahí las chicas sí, aunque todavía la
Olivia Mom.
La rubia. Vaya, la Olivia Mom. La hacen. Ahorita está preñada.
No.
Ah, no, la Olivia Mom no está
preñada. La Sasha Grey. Mira, la Sasha Grey, que fue. Sasha Grey
no era pornstar.
Fue pornstar.
Underwood, ¿cómo se llama?
Pornstar famosa. De ahí salió en HBO, en el show de Entourage, haciendo el papel de ella, de pornstar.
That's herself.
Y de ahí se fue a G4 un tiempo. Y ahora
te estás vendiendo bien en Entourage. A ver, ¿cómo eres?
Y ahora es una streamer en Twitch, así con millones de followers, y es buena para jugar la bicha. O sea, súper buena para los videojuegos.
Ah, y juega.
Ella también era DJ, ¿verdad? Sí,
es DJ, vino acá a El Salvador a hacer un show.
¿Verdad? ¿Qué hizo?
Ah, la que vos fuiste a ver, que fue ahí en las terrazas.
En las terrazas.
En las terrazas.
Y vos eres el que gritaba, mucha ropa.
No, me dio mala onda, fíjate, porque cuando empezó la mar empezó a decir.
La Sarah Underwood todavía está bien.
Ella era.
Pero,
la
Sarah Underwood. Pone,
ella fue Playboy model.
Antes pues, tenía sí, su el canal de la cuenta, la seguía en Twitter. Pero pues la ponía las mismas tres fotos.
¿Quién?
No, es después de las mismas cinco.
Ah, ya amplió su universo.
Ya amplió
su repertorio. Ah,
bueno, otra noticia es de que al servicio DC, ¿qué? Universe.
Universe.
Puta.
ya se ve así el hacha.
¿Le subieron precio? ¿Cómo es la cosa?
Es que eliminaron la opción de que te puedas suscribir por un año entero, sino que ahora todas las suscripciones son de mes a mes. Lo cual lo que te dice es de que cualquier mes te pueden decir, bueno, adiós, señores.
Muchas gracias.
Nos pasamos a HBO Max.
Y dijeron que todo el material fue para HBO Max.
Incluyendo los cómics.
Que pueden eso, leer, sí, no, eso, sí películas,
series, eso no lo han anunciado.
Es que eso
no
es algo que tiene ahorita, pero que mira, es bien único.
Así como los licensing agreements son súper para el lado de la empresa, ¿por qué no agarrar a la mala con un año y decir, mira, la mitad del año cerramos esto y todos los que tenían con nosotros los pasamos a HBO a Max y les cumplimos su año que ya tenían?
Como lo que hace Apple TV Plus, si compras un aparato Apple, te dan el año gratis de suscripción.
Pues sí, así aumentas el número de suscriptores del servicio este.
Yep.
Y usas el servicio para que la mara se pegue más a Apple. Entonces, ahí va. Win-win.
No, deberían de contratar, eso es lo que pasa. Entonces, si no piensan en los geekos.
Siempre. Y hubiéramos dicho qué hacer con Justice League.
Sí, sí. El Geeko Consulting Snyder. Group.
El Zack Snyder, denle lo que quiera, denle lo que quiera.
Ya, también, esto no es...
Ya hablamos de eso.
Gail Simone le dijo, nos vemos a Dynamite. Por el problema de que Dynamite está trabajando con el grupo este de creadores de cómics que son artistas, Comicsgate. Hay alguna asociación ahí y dijo ella, me encantaba trabajar con Dynamite, los personajes que tienen, las historias que me hacían escribir eran divertidas, pero llegó el punto que no puedo estar asociados con ellos.
Es que a ella la targetean un montón como mujer autora y profesional de varios años de cómics con una cuenta bastante con muchos seguidores. A cada rato le mandaban las spameaban con mensajes feos y tenía mucho drama en cuanto a eso. Entonces, sí. El hecho que creo que ahí la onda fue de que Dynamite tenía para ciertos cómics unas portadas alternas, y para esas portadas alternas contrataron artistas que al parecer son de los que apoyan todo ese movimiento. Entonces, ya sea que no hicieron su tarea y no sabían, o sí los apoyan, que yo creo que es el caso, que el dueño como que han habido varios incidentes. Entonces dijo, no, hazlo.
Y finalmente...
Hay varios artistas también, no solo ella.
Sí, no es la primera. A decir verdad, ella se tardó bastante. Y en Twitter, donde hizo la declaración, no pide disculpas, pero medio se explica de que había estado recibiendo bastantes reclamos porque no se pronunciaba públicamente, pero dijo que le costó encontrar sus sentimientos, definir cómo era la mejor forma de proceder. Entonces,
traducción primero... que le aprobaran el currículum en otro lado. Y adiós.
El plan de, ¿cómo se llama ese? El severance package. Que le aprobaran el severance package y después ya.
No, y que le llamaran a otra empresa. Venite, sí. Pues sí. A la mierda.
No hay que soltar una rama para no tener la perra.
Claro. Bueno, y la chica que hizo la voz de Gwen Stacy en Spider-Man Into the Spider-Verse. La Halle
Steinfeld, la de Bumblebee.
La misma Bumblebee. Ya fue confirmado que va a ser la compañera de Hawkeye, la otra Hawkeye, la Kate Bishop, en la serie de Plus. Eso se venía rumorando desde el año pasado, pero hoy sí.
Y no la tenían esto. Ya.
No han comenzado a filmar aún.
No había.
Y había una bicha que estaba va a pedir que ella quería ser, vea. No me acuerdo quién era.
Tú, no me acuerdo, pero sí, había alguien.
Pero sí.
La Paliki, la que salía en The Mockingbird, en Agente de S.H.I.E.L.D., vaya a estar diciendo, miren, si no pueden filmar por algún motivo la de Hawkeye, yo ofrezco, hagamos una serie conmigo dedicada a Mockingbird, al personaje. Pero no le salió.
Lástima, porque a Richard Ni respeto.
Sí. No me hubiera enojado. Pues bueno, sí. No más noticias de mi parte. ¿Tico?
Entonces, si no hay más noticias, avanzamos al siguiente punto, que es... Y a ver, Tico Man, ¿cuál es el 10 en 10 que nos has preparado esta noche?
El 10 en 10 es de versiones iniciales o primeras versiones de personajes de cómics conocidos por todos. Así que el número 1, deja ver si tengo para compartir. Ahí está. El número uno es Star-Lord. Está de Star-Lord. En su primera versión, mira, era... Tenía mallas, tenía un casco así con unos piquitos, con un boleto que parecía como el casi de Wolverine. Grandes goggles, así como que era el...
Mira,
hombre insecto.
Mira, la imagen de la derecha me recuerda al casco de quién en la Segunda Guerra Mundial. O de la primera, inclusive.
De la primera, de los alemanes, ¿no?
Parece el casco
de los alemanes, era algo así,
¿no? Parecía. La cosa es que este traje, bueno, y volaba también. Oye, ya, no sé. Ah, bueno, sí, todavía tiene los cuetillos.
Tiene una botilla.
La cosa es que después se lo cambiaron y ya tenía, cabal, como dice Julio, el casco ese que parecía de la Segunda Guerra y el antifaz ese... con los volados, con los ojos rojos y así, que parece insecto.
Mira, ahí me recuerda al Rocketeer, también así el diseño general con el recuadro ese blanco en el pecho, es como una pieza de la que se abrochaba.
Parece del Capitán Marvel, de esos que chalecos que se abotonan aquí en arriba del tapón. Pero esos son basados en algunos uniformes militares. La onda es que en la película agarraron esa máscara, pero sin el casco. Y el sobre todo rojo ese que anda ahorita, que ya lo hicieron el uniforme de él en cómics también.
Pero ya estuvo el tiempo, ya nos pasamos.
Ah, avisa porque no soy de hacerlo.
No, sí dije tiempo, pero estaba Julio también.
No,
mentira.
Estás comiendo maní que está.
El maní. No te dejas silbar el maní.
Y solo se ve en mi pantalla nada más, mi mano y el reloj.
De ahí los X-Men número 2. Estaba en las primeras versiones.
¡Juela!
Eran las pijamas dorado y azul que usaron por un buen tiempo. Aquí en la imagen está a la derecha cuando ya al fin cambiaron los uniformes. Que fue en el 39, o sea que duraron un poco más de 3 años con los uniformes.
¿Y era el mismo equipo, mira?
Sí, el mismo equipo.
Y después lo retomaron, vean los colores.
Sí, ya para la época, ya un poquito antes que llegara Jim Lee, adoptaron ese como uniforme para todos.
Y ese era The Beast, ¿no?
Este es The Beast,
sí, Cyclope, no, Angel, The Beast.
Marvel Girl. La onda es que cuando cambiaron los uniformes era porque el profesor Javier sentía que ya no eran niños, o sea, no eran, ya se habían probado en batalla varias veces, entonces ya podían darles uniformes más.
Ya les podía poner minifalda.
Minifalda.
Por eso le pusieron minifalda a la Jean Grey. Ya es más adulta.
Ya, no, ya llegamos al tiempo.
Si hay pasto en el campo.
Minifalda. Cuando haya pasto en el campo hay que ponerse minifalda.
Hay que aprovechar lo que hay.
El número 3, Superman.
Superman.
Que está en su aparición en Action Comics número 1. Donde el traje azul siempre es el escudo. Parecía un escudo. Uh-huh. Con una S. O sea, no
S
era
de Esperanza.
De Esperanza.
Y esa sí y, era S.
Sí, una vil ese. En Comic Sans creo que era el font. ya después se fue variando y así hizo más el diamante ese estilizado con la eso.
Y ese era el que las botas eran así como de amarrar.
Sí, fíjate que aquí tal vez no se nota mucho, porque cambiaron de opinión, creo yo, a medio camino. Pero se ve aquí como que son las botas de esas de gladiador, botas romanas. Ajá. Pero las han coloreado siempre azul y han dejado como que tiene botas rojas, pero no botas así como las que tiene ahorita, que le llegan casi hasta la rodilla, sino que son como zapatos de básquet.
Como botines.
Tiempo.
Pregúntenle al productor, que es especialista en cómo es el nombre técnico de esas.
Sí, ¿no?
De ese indumentario.
De las de gladiador.
No, hombre, bueno, esa, sí. Bueno.
Sandalia griega.
Ahí está. Y los griegos no tenían gladiadores, solo los romanos.
De ahí la número 4, Wolverine o Gepardo, lo ves, ¿no?
Era horrible el primero.
Tu primera aparición era feo, la máscara sobre todo, porque el resto del traje era casi igual.
Pues sí, es igual.
La máscara se le veía la nariz, tenía los bigotitos de Wolverine ahí pintados en la máscara. Las orejitas estaban chiquititas, así. Y si mal no recuerdo, cuando crearon al personaje, la idea era que las garras iban a ser parte del guante, no iban a ser retráctiles. Pero ya después lo cambiaron. Ya, esta es su siguiente aparición, creo que no lo jugaron mucho después de esto, pero su siguiente aparición ya fue en Giant Size X-Men número 1, que es donde introducen a los nuevos X-Men. Ahí el artista de la portada, que era Jill Kane, se equivocó, dibujó mal la máscara, y lo hizo así más como la que se ve hoy en día. Entonces, supuestamente, Dave Cockrum, que fue el artista del bola ese, dijo, hey, está más chiva,
redibujó todo. Lucky mistake.
Llegamos al tiempo, pero fíjate que antes de eso, si no hubieran sido retráctiles y hubieran sido parte del guante, está jodido cuando ir al baño o firmar un cheque o algo, no hubiera podido.
Se quita el guante.
Va a quitarse el guante y ponerse el guante también está yuca con unas babosadas ahí.
Si te echa bastante talquito adentro del guante, mira, desliza fácil. Hoy con el COVID he aprendido esos trucos.
Puya, ¿qué? ¿Por qué andas con guantes? Ah, por los guantes de...
Las garras son buenas para mantener la distancia social, ¿verdad?
Se pega el zarpazo ahí, se acerca.
¿De dónde sacas los talcos?
De la garra de en medio. Bueno, de ahí el número 5, Robin. Ahí faltó el sensei para decirlo. Su primera aparición, y por 50 años, hasta que le cambiaron el traje, tenía capa amarilla, chaleco rojo, los calzoncillos verdes, de malla, o sea, como tenía armadura la bolsa, y las botines de elfo que tenía.
El Batman siempre era inteligente. Cuando querían que le dispararan al picho, que se veía bien pues fácil. Se paraba
a la par de él y nadie se da cuenta de que estaba.
Pero lo peor era ver ya el Dick Grayson ya en Teen Titans, ya... Tamaño de puta, sí. Y con el mismo trajecito.
Ya estudiante de college. Y siempre en speedos, speedos verdes. Hasta que al fin, bueno, vino Tim Drake y dijo, no, yo quiero pantalones para estar enseñando las nalgas y mientras lucho contra el crimen. Entonces él ya se puso pantalones verdes y la capa negra de fuera, pero amarilla por dentro. Amarilla, así, era más stealth.
Ese traje era chivo.
Sí, bien chivo.
Sí, pero dejemos de paja. Lo amarillo por dentro no tiene ningún uso. Era simplemente
Sí, era solo para mantener.
Director.
Tiempo.
Para hacer más caro el traje. De ahí, número 6. Este ya lo hemos visto antes. Está Blade, el cazavampiros, en su primera aparición. Se mezclaba con las sombras, así. Se escondía mucho con esa una chaqueta verde. Verde lima.
Mira qué interesante.
El afro y lentes amarillos.
Pero el juego de colores es de tradicional de villanos, morado y verde.
Es de villanos. Sí. Es que este fue como antihéroe en la tumba de Drácula, su primera aparición. Donde Drácula era el protagonista del libro. Y los antagonistas eran. Era Blade. Bueno, era Van Helsing y no sé qué más.
Acuérdate que mataba feo.
Sí. Y mira la perspectiva del cuchillo este que tiene aquí.
Sí, voy a mal.
Un poco le falló ahí el artista. Entonces, hasta que ya en los 90, que ya tuvo una serie él, que ya le dieron la chamarra que se la robó a Ghost Rider, al parecer. tiene las mismas púas aquí en los hombros. Y, mira, y ya andaba de cuero negro.
Ese es el traje que ocupó Eddie Murphy en aquel stand-up que se llamaba Eddie Murphy Raw.
Ah, de verdad. Sí.
O sea, pero tiene que tener huevo para robarle algo al Ghost Rider.
Sí. Y lo dejó el esqueleto así chulo. De ahí número 7, Iron Man.
Ah, sí.
Que está en la primera versión del traje, que era una cubeta, básicamente. Que era una cisterna que se había puesto. Le duró un poco, pues como 9 números, hasta que ya dijo: no, vamos a cambiar el diseño del traje. Porque se enfrentó a un enemigo que no pudo derrotar con su traje tradicional, que se llamaba Mr. Doll o el señor muñeca. Entonces
ya dijo, está no, en rosado algo. Lo ponen,
necesito algo mejor, y entonces hizo este de que ya era como más fácil guardarlo porque era de un metal pero tenía flexibilidad, o sea, no era así rígido como la primera versión.
Pero mira, la versión gris se ve por lo menos bien.
De hielo.
Amarillo no me gusta. Ajá, no sé por qué lo pintó de amarillo. Mala onda.
Ah, sí, ¿verdad? Sí, porque después andaba el traje, misma cubeta, pero pintada de dorado toda.
Sí, ya se ve la esquinita. O sea, no es que lo colorearon mal.
Tiempo.
A ver, traducción. Iron Man tendría que haber sido el hombre de hierro, ¿verdad?
Sí, sí.
Fearless.
Aquí era el hombre invencible.
Ah, era el invencible.
El hombre invencible. Pero es que le decían en inglés el título del Invincible Spider-Man o el Invincible Iron Man.
Sí, es cierto.
Okay. Bueno, de ahí número, volviendo aquí al Robin, el número 8 es Nightwing.
Oh.
Donde el fin
es
dijo,
que bueno, el cuellito.
Con su primera versión de Nightwing.
Oh my
God. Y me cae la risa la primera vez que se ve en cómic, que dice: están listos, gente, díganle hola Nightwing. Y yo me imagino el resto de la mara.
Tienen
el traje.
¿A dónde vas?
El cuellito de bailarín de
el cuello de 80 y abierto
de Las Vegas.
Cabal, a dar un concierto, Eva, ahorita, así como solo la guitarra le hace falta ahí.
Se parece imitador de Elvis.
Ajá, cabal, puro Elvis.
Y aquí en los hombros un diseño como de plumas que yo creo que George Pérez odiaba al siguiente artista que iba a llegar. Me va a cagar en esto.
Mira,
y el traje actualizado.
A favor de
sí, es más simple, o sea, le quitaron esos adornos difíciles, solo dejaron las rayas azules y todo negro.
Sí, entonces, ya va más tipo ninja.
Cabal.
Nuevamente, traducción. Hasta hace poco me enteré que Nightwing es un ave, rapaz, un ave de presa. Yo pensé que la traducción siempre había sido viento nocturno.
Sí, está en Wing. Nocturno. No, Nightwing. Con D de.
No, es Ala. Sí,
es Ala. Nocturno. Y es basado en una identidad que agarró Superman, fíjate. Cuando vivía en la ciudad de Kandor por un tiempo, tomó otra identidad para combatir el crimen. Porque ahí en esa ciudad él no era súper poderoso, sino que era tipo el Batman de Kandor.
Ah, tiempo.
Era man.
Entonces Superman se disfrazaba como Elvis, decís.
Uh-huh. Sí.
Pero espérate, yo sé que se acabó el tiempo, pero ¿te referís a que fue inspirado el nombre o el traje?
Creo que en el nombre. No me puedo el traje que usó en esa época. Solo sé que lo uso. El número 9... Daredevil, esta es la primera versión que tenía, se nota que era ciego el tipo.
Sí.
Porque hizo un traje rojo con amarillo y que parecía de gimnasta. O sea, estaba como tomaron lo de Daredevil como acróbata. Entonces, el traje ese parece de acróbata, pues, de acróbata olímpico.
Y también parece como de grecorromano, de lucha. O sea, si le quitas lo amarillo.
Un poco, sí. No duró mucho, como pueden ver, la primera aparición del uniforme ya clásico, digamos, el más perdurable, el traje rojo de Daredevil, lo introdujeron en el número 7 de la serie, o sea que traje amarillo con rojo duró bien poquito.
Uno de abril también. Habrá sido durado un año, no creo que haya durado nada más.
Eso era...
Se saltaron números.
Full.
Se saltaron números. Lo más probable es eso, que hayan sacado en meses salteados. Uh-huh. Y por último, aquí está haciendo un poquito de trampa, es Batman. Porque aquí vemos la versión diseñada por Bob Kane al inicio, uh-huh, que era un traje rojo con un cinturón amarillo, una máscara de dominó, así tipo como la que usaba Robin, uh-huh, y la cabeza descubierta. Y sin guantes. Un antifaz, claro.
Error.
Entonces, esta fue la idea que tuvo Bob Kane para Batman. Las alas eran rígidas porque se inspiró en una ilustración de Leonardo da Vinci, de un aparato volador. Uh-huh. Entonces, tuvo que llegar Bill Finger y le dijo:
Pull my finger, cabrón.
Le dijo: Pull my finger, porque esto no sirve. Y entonces le dijo: Mira, ponerle un antifaz. O sea, tiene que proteger su identidad. Entonces, primero, guantes. Se tiene que mezclar entre las sombras.
Nadie lo va a reconocer con guantes.
Hacerlo rojo. Y ponerle máscara completa que le cubra toda la cara. Entonces ya
eso es para protegerlo, no es para curar la identidad. Para que no le caiga nada.
Es que los guantes es porque así no dejaba huellas digitales.
Sí, yo sabía. Ya estaba haciendo bien.
Entonces, sí, la versión ya clásica, que es la que se vio en Detective Comics número 27, ya era la versión con las modificaciones de Bill Finger que fueron muy buenas.
Nice. All right, tiempo.
Ok.
Chivo. Entonces, señoras y señores, continuamos este fabuloso episodio. Sí, ya con lo que hemos estado esperando, señoras y señores, es el momento de sí, así en esta ocasión la carnita es bastante carnita porque hoy es todo lo que los geekos han visto en de la Comic Con y hoy sí hay un montón de paneles y un montón de contenidos.
Mira,
o sea, y no todo fue en vivo, ¿verdad? Sino que mucho fue producido antes y después nada más lanzado.
¿De veras?
Fíjate que algo que sí se le vio a esta Comic Con es de que puta, soltaron tanto contenido que era imposible verlo todo. Uh-huh. Y eso es porque hoy ya no están limitados por la sala de convenciones que tienen. O sea, antes había un número limitado de salones para los paneles, un número limitado de horas que estaban abiertos. Entonces, ni modo, pues así, al transcurso del día.
Estaban limitados.
¿Cuántos pudieran haber habido, pues? Pero ahorita es como que solo le dijeron a la mara, miren, quieren hacer un panel bajo la sombrilla de Comic-Con, mándenlo. Entonces la mara hacía su llamada en chat en Zoom ahí sobre el tema que fuera.
Lo filmaban.
Se lo mandaban a los de la Comic-Con y ellos lo ponían en su canal.
Oficial.
Así. Ajá, entonces.
Y solo le ponen, creo que al principio y al final le ponen algo de Comic-Con at home, ¿verdad? Nada más.
Un opening así.
Un opening.
Y pues sí, y lo que sí le están criticando es de que nunca se le ocurrió decirles a todos, hey, miren, manden una portada para, o sea, aquí va un template de portada Comic-Con, uh-huh, y usen esto, o ustedes, no sé, modifiquen
el foro.
Manden algo, porque si te vas al canal de Comic-Con en YouTube, ves bueno, así la imagen por default que deja YouTube, ¿ve? Entonces están todos los actores en los paneles, así todo, no se ve bien.
Es que más bien pudiera parecer como que este es el canal de Zoom. De Zoom Channel. Ah,
sí, cabal.
Pero no como esos cabrones que ponen videos en YouTube, más que todos los de Fails, que te ponen una masita ahí toda buena sí. Y a la hora que ves el video, no sale.
No sale. No, ese video no existe.
Que se llama Clickbait.
Claro. Mira, así como lo que le alcancé a leer como comentarios generales de evaluando la Comic-Con, lo que aprendieron que salió bien y lo que no salió tan bien, lo que acabas de decir, la cantidad de paneles fue magnífico. La oportunidad de ver cualquier cosa, escuchar, participar y no tener que estar haciendo cola dos días antes para entrar a la sala H y que podías. Y que muchos de los videos quedaron en YouTube por un tiempo adicional, no solo durante la duración del evento. Entonces, te daban la oportunidad, que si de verdad sos clavado y que tenías la oportunidad. Algo que no funcionó muy bien es que lanzaron otra vez productos exclusivos. Generalmente son cosas de colección, ya sea camisetas, figuras de acción, pero están en una convención normal, simplemente hacen la cola para comprarla. En este caso tenías que ir a un sitio web donde le estás vendiendo, y muchos de estos sitios web colapsaron por la demanda de ese momento, y la gente no las pudo comprar. Algunos inclusive las pusieron a la venta antes de comenzar a la convención virtual. Entonces se acabaron súper rápido. Trataron de estimular cosplay. Inclusive hicieron una especie de pasarela a través de Tumblr. Y dicen que no fue, definitivamente no fue lo mismo. La experiencia de andar caminando en el piso de la convención, viendo a toda la gente disfrazada, no se pudo recrear. Pero que dicen, y una parte positiva, que sí funcionó bastante, como los fans se pudieron conectar con muchos de artistas favoritos. Eso sí funcionó, a pesar de que muchos de los paneles no permitían hacer preguntas. Algunos pocos sí, pero
me metí a ver el panel de Archer, donde hablan de las nuevas temporadas de Archer, y ahí sí trajeron mara. Hey, tenemos varios fans, y como que los preaprobaron, y están los fans con su camarita en Zoom y tal la cosa, hacían su pregunta, y bueno, hey, gracias, y le respondían y saludan, y ahí los tenían un buen rato, y la mara emocionada. Con Zoom, más así.
No había un Artist Alley físico donde puedes encargar trabajos o comprar arte original, pero un montón de artistas pusieron sitio web donde podías interactuar y hacer encargos, comisionar arte. Eso sí estuvo disponible después de todo.
Hey, interrumpiendo un poquito.
Dale.
Aquí mandaron una imagen que es Superman en su identidad de Flamebird. De Nightwing, porque Jimmy Olsen era Flamebird.
Ok.
Flamebird.
Creo que solo el nombre le agarró.
Pajarito chamuscado.
Pajarito de llamas. Pajarito de fuego.
Cuando tengas el pajarito con fuego, es de ver al doctor.
Sí, es de ver al doctor.
Sí.
¿Qué más, Julio?
¿Qué más? Cosas que anunciaron. Dejémonos de paz. Vamos a hablar de las películas. Una serie de trailers. Nuevamente sacaron un nuevo trailer para New Mutants. Un trailer más largo. Le agregaron escenas.
Que ya contaron toda la película.
Te metiste.
Lo interesante es que.
¿Ajá? Te metiste el panel de New Mutants.
No.
¿O lo has visto?
No.
Hay que ver la risa. Yo vi la primera mitad, tal vez. Lo tengo pendiente para ver el resto, porque está chido. La cosa es que al inicio, al mero principio, ponen vergo de encabezados. New Mutants, atrasado, no sé cuánto. Y ponen New Mutants, fecha de estreno, 2018. Después, no, 2019. No, 2020. ¡Oh, shit! Y después hasta ellos que mismos ponen la fecha oficial que hay ahorita, que dice New Mutants, debut 28 de agosto. Crucemos los dedos abajo, o sea.
¿En serio? Sí.
Ellos mismos haciéndose mierda, pues, porque ponían ver comentarios de YouTube, así como que, de así, de todos lados, diciendo. Habían varios cagados de la risa, uno que decía: en escala de cero a New Mutants, ¿qué tan mala suerte tienes? O sea, onda así. Que cuando anunciaron New Mutants, estaba en high school, ahora tengo 40 años y ya. Y bueno, sí. Bueno, perdón, Julio, dale.
Pasaron trailer de Bill and Ted, Face the Music, la tercera de Bill and Ted. Uh-huh. Y lo interesante es que confirmaron fecha de estreno 1 de septiembre en cines, los que estén disponibles, y video por demanda, streaming.
Qué bien.
Misma fecha. Fabuloso. Sé que
de una u otra forma estaba terminado, pues ya habían sí, terminado ya la filmación y todo.
Sí.
Y acuérdate que ellos pueden viajar en el tiempo y terminarla antes de que pasara todo esto.
Sí, sí. Uh-huh.
Y sin dar spoiler, tal parece que introducen a dos personajes nuevos, las hijas de ellos, como dando pie a spin-off y ya no estar trabajando con los viejitos.
Sí, porque es de creepy, el que no es Keanu Reeves.
No, igual que Keanu Reeves ya se ve creepy. Bo.
Fíjate que no se ve tan creepy, pero como lo han dejado. Ajá, él es bien tragaño, pero como han dejado el personaje, sí se ve creepy. Sí. El otro sí, a mí me. O sea, yo no he visto los trailers para no verlo a él. Pues. Sí.
Bueno, pero ese bicho desde que salió en la original era un poco deforme. Así.
Preston.
Una cara y todo. Sí.
Bill era, Preston se llama. Bill. Es.
Cosas. Así se llamaba el personaje. Sí. O él era.
No, el personaje.
Sí. Y fíjate que creo que a nivel películas fue lo más destacado. Bueno,
Tenet. Star Trek. Anunciaron la. Bueno, se vio el trailer de la serie animada nueva.
Ah, no, pues sí. Por eso no. Pero espérate, antes de pasar a series de televisión.
Películas. Películas.
Tenet. Creo que acaban de dar nueva fecha.
¿La nueva fecha es? De Tenet.
Lo que acaban de decir es que internacionalmente va a abrir antes, la última semana de agosto, y en Estados Unidos el plan es el 3 de septiembre, que sería el fin de semana, el día del trabajo de ellos, que es el final oficial del verano, mejor dicho, tradicional del verano. Entre los mercados donde planean abrir internacionalmente incluyen Australia, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Corea, Rusia, España, Reino Unido. No veo ningún lado de Latinoamérica aún.
O sea, en lugares donde ya está más controlado el virus, básicamente.
Nuestra esperanza son los autocinemas.
Sí, el señor Torres. Y acá.
Que lo streamen.
Y tal parece que no quieren abrir con streaming. Va a ser exclusivo teatros.
Sí, es que Tenet han dicho que no, como quieren.
Es que Nolan. No sé si es Nolan o si son los estudios que han dicho, no, que esta nos va a venir a salvar y va a hacer que recuperemos todo lo que hemos ganado este año.
Ahí me vas a prestar tu tanque de scuba y tu careta y todo. Y va a venir. A la sala de cine.
Ah, para ir al cine. Mira, agarras un como hicieron en Junkyard Wars, que agarraron una onda de agua cristal, de esos botes de agua, de plástico, y le hicieron escafandra, así solo le cortaron la forma así para.
No, imagínate lo empañado que se va a poner, no va a ver nada de la película.
Calorón. No, después para el sonido, así todo gran eco.
Prefiero verla en la pantallita de mi teléfono. En casa
no, más seguro. No, Julio, es que no has entendido.
El problema es que
tienes que meterte la botella y le haces un visor como que si es Bender y ahí pones el teléfono. Igual te vas al cine, pero te estás viendo desde la pantalla de tu teléfono.
Ah, bueno, sí, le puedes hacer una aberturita solo para la cámara y estás viendo lo que ve la cámara y estás viendo así más alta resolución.
Una cámara, bueno. ¿No? O sea, vas a ir, además del escafandra, adentro el PlayStation VR. El PlayStation VR con una cámara, ¿sí?
No.
Y después, al rato, viendo la masita de la parva. Una
cámara montada arriba de la escafandra. No, mira, es que no conseguiste la... ¿Cómo se llamaban estas para exports?
La GoPro.
La GoPro, no consiste en la GoPro, vas a amarrar con duct tape una de VHS.
Una de VHS. Con el volado del cassette así. Nada, que así, ¿verdad? ¿Vos? Y este en la mano, ¿verdad? Así, y al rato viendo la masita de la par.
Entonces así un poquito más abajo.
Bueno. Entonces, eso es películas. Ahí comenzamos, porque como decíamos, el cine ahorita está fatal. No hay esperanzas. Comenzamos con todos los anuncios para televisión. ¿Cuáles tenés?
Espérate.
Solo es porque el
antes de que pases a televisión, y los ahí no sí. Vas a incluir o no fue parte de la Comic-Con todo ese montón de cambios de fechas de películas de cine. Todas las tipo los de Star Wars.
Ah, pues me acuerdo que hablaron de Avatar, que la Avatar. Primera de Avatar que están hablando va a ser el 2022.
Ese yo lo vi.
Ese sí se ha atrasado. De ahí, supuestamente, como el plan original era que iba a ser como un año de por medio entre película y película, algo así. Pero creo que entre la primera de Avatar y la segunda, creo que ya, como por el atraso que han tenido, como que va a ser más, como que va a ser como 3-4 años.
Mira, el Kevin Smith fue el que estaba diciendo el viernes que la idea es Avatar un diciembre, Star Wars el otro. Se van a ir turnando. Y que Avatar insiste en que quieren sacar 4 películas. A mí que me
registra. Bueno, es que a mí no me gustó, vea. Pero yo lo siento. ¿Cómo lo van a manejar? Si la gente que vio Avatar y le gustó, yo creo que ya le vale, la mayoría le vale el
cine. No, la tienen, la tienen que vender, comenzar de cero otra vez.
Tienen que comenzar de cero. ¿Sí?
Esta primera que saquen tiene que ser, pero un orgasmo, así, porque la Mara se vuelve a emocionar y sí. Ya voy a seguir viendo todas estas secuelas de aquí hasta el 2028, creo que va a salir.
Ah, yo ese es un proyecto que lo siento bastante agresivo y que yo, en lo personal, no le veo. Ahora con lo de Star Wars, me sorprendió más cuando vi que cambio de fecha y yo, vi que había una fecha original, porque yo lo manejaba todo a nivel de rumores.
De Star Wars.
Había fecha para la nueva película.
Entiendo que las estaban planeando para en medio de las de Avatar. O sea, no querían competir con su propia franquicia.
Y yo lo más que me recordé cuando vi esa noticia es cuando dijeron, sí, es que ahorita vamos
ya está,
bueno. Estamos al descanso. Que
high five.
Dice que normalmente es entre película y película.
High five todos. Perdón.
Pero te volviste a trabajo, Brito Man.
Sí,
ya, ya se quedó trabado otra vez. Bueno.
Decirle a tu hermana que pague Netflix.
Sí.
Que debe estar viendo la novela, downloadiana.
La novela.
Uy, sí. Pero por lo menos hoy había tardado y no trabajo.
Sí.
Ahorita la gata así con la antena. Antena del wifi.
Peleando. Mordiendo el cable de coaxial que entra a la casa. No, dale comer.
Sí.
Vaya, sacaron trailer para la nueva temporada de Walking Dead, Fear the Walking Dead. Ya va por la sexta. El spin-off, me sorprende que ha vivido tanto.
Porque la principal ya terminó, ¿verdad?
No ha terminado, sí.
No, sigue,
va por la temporada 11. Sacaron el trailer para el nuevo spin-off de Walking Dead, que es World Beyond, el mundo más allá, que sería el segundo spin-off. Y tal parece que... pero este sí está retrasado la filmación por la pandemia.
Algo que anunciaron, no sé si en la Comic-Con, pero que anunciaron estos días, es de que The Boys, temporada 3, ya está firmada. Oh, antes que salga la 2.
Nice. Esa es...
Le tienen fe, vea.
Esa es full Netflix, vea.
Sí, sí. No, ese es Amazon.
No.
Amazon, sí.
Hoy es Amazon. Y ya va a comenzar la segunda, próximamente.
Transformers. Warfare Cybertron Siege. Este viernes.
Nice.
El 30 empieza. Ey.
Es cierto.
¿Y por qué canal?
Netflix.
Nice. O sea que va a salir todo.
Todo. Bueno, son 6 episodios.
Yo les quería preguntar, ¿ustedes han tenido problemas streameando desde Amazon Prime, Amazon Video?
Ni un problema, fíjate.
Nada.
Como no tengo.
No lo tenés. Es que yo en Netflix, perfecto, nítido, no issues at all, de nada. YouTube, nítido, no hay issues, de nada. Súper bien. Pero de Amazon Prime, o sea, cada 15 minutos como que se degrada. Se pone todo horrible, pum, se medio corta, se queda como buffering y al ratito, pum, ya está nítido otra vez.
¿Y lo ves con VPN?
No, lo veo directo.
Qué raro.
Bien,
porque
weird.
Yo lo veo con VPN que me está dando problemas porque es el que yo tengo, que a cada rato lo tengo que resetear porque medio se va la luz y pierde configuración.
Yeah.
Pero no me da problema.
Mira, aquí esto es barcazada. A no ser que los de Amazon Prime sean tan babosos que digan, estás desde Latinoamérica, te vamos a conectar a un data center en Brasil, sin entender que nuestra red de internet fluye todo el tráfico de Centroamérica a Florida y después...
Ah, que te mandan un server latinoamericano.
Eso sí me he dado cuenta. Ajá, cuando estoy en un server brasileño, cuando jugamos Heroes of the Storm, por ejemplo,
sí, bien lento.
Y que nuestros amigos de chilenos dicen, ay, no, hombre, conectémonos en los servers brasileños. Y cada vez que nos conectamos ahí es... Uy, horrible. Un lag tremendo.
Sí, es que no es para nosotros.
Es que hace la traducción bueno, ver, de portugués al español.
Sí. Los bits portugueses cambian.
Es que es dirección IPiña. Dirección niña IPiña.
Sí. Primer trailer para Hellstrom.
Ah, el Hellstrom. Con una L.
El de Hulu.
Es la única serie de Marvel que sobrevivió la purga, sí, porque iban a hacer una de qué, de Howard the Duck, tenían una serie animada de MODOK, una de Tigra, una de no sé qué. MODOK. Creo que solo esta sobrevivió.
Y este es horror supernatural y la descripción no promete mucho. Loosely inspirado. Muy libremente en el
cuando dijiste Lucy, dije Lucifer Hellstrom. Eso suena.
No. Hablando de Amazon, mostraron una nueva serie, Utopía. Supuestamente va a ser un thriller de conspiraciones.
Uh-huh.
Right. Y la segunda temporada de Dark Materials, la de la niña y los osos polares.
Ah, fíjate, esa no sé nada de eso, pero salió en un segmento de VFX Artists React del canal este Corridor Crew. Y por lo menos para estos señores que son expertos en efectos de video, CG y todo eso, viendo clips de eso y del oso que salía ahí. Dicen, están buenísimos. O sea, mil veces mejor que el oso polar que se vio en la película que se le hace.
La película.
De veras, sí, es que el de la película me acuerdo que se veía bien.
Este es presupuesto de tele.
¿Viste este último de ellos que hablaron de animación?
Ah, animación, sí, Akira.
Que sacaron Akira,
pues. Sí, bien chido.
Nice. Hablando de animación y de cosas así, el fin de semana vimos con Vero y con los niños una película en el Apple TV, en el iTunes salvadoreño, y había una que se llamaba Coma, que es una película rusa.
Ajá.
De un chero que es un arquitecto y que ha tenido un accidente, ¿verdad? Y está en coma. Pero cuando estás, la premisa es que cuando estás en coma, estás en una realidad alterna compartido con toda la otra gente en el mundo que ha estado en un coma o que está en un momento en ese coma.
Ya te iba a decir que parecía Life on Mars, la serie británica.
Es como un Inception. El protagonista
supuestamente queda en coma y se transporta a los 70 y entonces te dejan con la duda de que de veras se transportó o es pelazón del cerebro que se está imaginando eso.
En este es como que es una pelazón, pero es compartida con toda la otra gente que tiene un coma también. Mira, bien pelada y visualmente súper chiva, man. Buena bien movie. Los diálogos, no sé si es que la traducción es la mala o si en realidad los diálogos rusos, si el idioma en sí es así como medio brusco, medio tosco. Uh-huh. Pero la historia.
Russia, my friend.
La historia en general está chiva y la visualmente es súper, súper buena. Así que se la recomiendo si la quieren ver. Es una película que se llama Coma y está ahorita en para alquilar. $2.99 creo que está el alquiler ahorita en iTunes. No.
Y va a haber secuela. Punto.
¿Cuánto está ahorita el alquiler?
No, muy caro.
Ah, pues, bueno, pues la pueden conseguir ahí prestadita. También.
Bueno, Tico Man mencionó Star Trek, no anunció uno, anunció dos shows animados. Uno dirigido a niños, que va a ser Prodigy, para más chiquitos, acerca de cómo va a ser CG, y son un grupo de adolescentes rebeldes que descubren un Starfleet, una nave Starfleet que está abandonada y fantasma, y la ocupan para sus propias aventuras. Uh-huh. Y la otra que ya habíamos hablado antes, la de Lower Decks,
que son todos los Richards. Ahí está la gata con hambre,
que supuestamente hoy dijeron más. En Star Trek siempre se ha hablado mucho del primer contacto. Está muy regulado cómo llegar a una civilización y la primera vez que el Starfleet se comunica con ellos, y hay protocolos estrictos, pero ellos se van a encargar del segundo contacto, ya cuando una vez ya se establecieron las relaciones y los protocolos.
Llega
el marón y comienzan a meter cerveza, licores, antes de bajar al planeta.
Sí, todavía hay en ese Netflix, futuro, no es tan utópico, ¿no? Que no hay contrabando.
Así es.
Y no hay guarro.
Mira, ¿alguien de ustedes ha visto la serie de Netflix Dragon Prince? En algún momento me la
recomendaron. No. Yo vi un par. Chat.
¿Y qué tal? ¿Qué tal?
No me capturó. Buen arte, pero no sé, no la quise seguir.
Anime, ¿verdad? Anime. ¿Qué tan infantil es la animación? ¿O cómo crees? ¿Va dirigido a niños?
No. Descuartizan dragones y ya los comen, vea.
Pues no.
Creo que esa es otra. Sí.
No, yo creo que es. Ajá. Bueno, Netflix acaba de ordenar ya 4 temporadas. Supuestamente con eso van a terminar la historia.
Ahorita Omar como que es malo, Bertomán como que es malo de James Bond. Con el gato así. Debo acabar.
Mira, pero cabal, desde que dejaste entrar la gata, ya no te falló internet. Algo estaba haciendo.
Creo que se tragó la antena, la tiene en la cola.
Otra cosa tiene en la cola.
Una cagada. Hablando de la Comic Con. Había un artículo de GameSpot de los paneles más exitosos, los 10 paneles más exitosos, tomando en cuenta el número de vistas que tiene el video en YouTube. Entonces, el número 10 era Una noche con Kevin Smith, An Evening with Kevin Smith, que él normalmente sale en Hall H, tiene un panelito ahí donde hace pregunta y respuesta, empieza a hablar babosada, típico show de él. Entonces,
ya ves, es una hora de malas palabras, le funciona.
La cosa es que como le estaba contando en la prepro, como la Comic Con les habían pedido que mantuvieran esto PG, o sea que todos los videos fueran apropiados para todo público, así que todas malas palabras las
recortaban,
ponen el beep, las editan, las ponen. Entonces, Kevin Smith parecía así como que había conectado una de esas máquinas de monitorear el corazón a un baboso con taquicardia.
El chavo del botón, ¿no?
pero me denunció un montón de cosas, ¿no?
todo estresado. Y el chavo, ¿no? Está, cambió otro teclado, se me arruinó este ya.
Deja de hablar, señor Smith. La cosa es que anunció bastantes cosas. Dice que ya vio Animatics de Masters of the Universe, ¿verdad? Porque él está de showrunner en Netflix. Que ya vio algunas animaciones y que está súper chiva. De ahí otros proyectos que está sacando, películas independientes en que está ayudando. Obviamente la nueva película de Mallrats, que creo que es Twilight of the Mallrats, que va a empezar a filmar. Y toda la experiencia que tuvo con Jane Silent Bob Reboot, que la, se fue en tour con la película todo el año pasado. De ahí, número 9, Charlize Theron, la evolución de un badass, que hablando de los roles de acción que ha tomado últimamente, ¿verdad? Porque desde Mad Max estuvo una que era una asesina.
Uno, te voy a decir cuál es buena esa película.
Old Guard también, que es la más reciente película que acaba de sacar en Netflix, basada en un cómic, por cierto. Y entonces, una retrospectiva de su trabajo en Hollywood como heroína de acción, que para nuestra generación, para esta generación, perdón, es de las chicas de acción de moda ahorita.
Atomic Blonde.
Atomic Blonde.
La rubia atómica. Listo, véanla. Es yuca, pero bueno.
No era la Margot Robbie, la Atomic Blonde.
No. No.
Y sale James McAvoy también ahí. Buen elenco.
Ah, no, sí.
Ah, él era como el compañero, el contacto que la supuestamente la ayuda.
Ah, ya me acordé. Esta sí la vi también. No, pero es que hay una similar con la Margot Robbie, que también es asesina.
Harley Quinn. Bueno, el número 8, His Dark Materials, el panel virtual, hablando sobre la serie. Número 7, The Boys. Mostraron un trailer, no sé si lo vieron. Nos está escapando de la policía.
Porque igual la voy a ver.
Hablaron de eso y está entretenido. Salió la actriz que va a ser de Stormfront, yeah. Uno de los superhéroes.
La de Margot Robbie, que decía, se llama Terminal.
Terminal, ok, nunca lo he visto. Número 6, Constantine, el 15 aniversario de la película. Salió Keanu Reeves en el panel, por cierto. De la película de Constantine.
Keanu.
Y que, por cierto, esa la hablamos, creo que en el segundo episodio de Los Geekos. Acaba de salir cuando estamos hablando de eso. Número 5, el panel virtual de Star Trek, el que interrumpieron por copyright.
Chumpe.
Sí. Y de ahí hubieron dos diferentes paneles de Fear the Walking Dead, fíjate. Y los dos son el número 4 y 3 del.
Populares.
Le ha ido bien.
Mira, y Star Trek películas ya no habían planeado más.
Que no anunciaron.
Fíjate películas. Que se les.
Están con la serie de Picard, con esta serie.
Ajá. Pero es que eso hubo un pleito, ¿no?
Hubo un pleito. Con el elenco que quería mucho dinero, entonces se les cayó.
Sí. Las negociaciones se les cayó.
El Hemsworth, el papá de. Que hace las veces de papá.
Papá de Chris Pine.
Y de Chris Pine.
Él iba a salir.
Chris Pine era el otro que estaba pidiendo un montón de
euros. Ah, también.
Ajá, pidiendo un montón. Entonces, no, dijeron, se les. Están tratando de.
Ya no hacemos ni
mierda. Va a ser otro reboot, quizá. Pero qué mala onda, porque yo vi la primera Into Darkness, esa es la de Khan, ¿verdad? Bueno, vi las primeras dos, las vi con la Lucy y con Marco. Khan. Y le gustaron,
son buenas,
fíjate.
Son buenas.
Buenas, muy
buenas. Sí, Khan, ¿no?
Sí, inclusive la de Khan todavía.
Medio check. Bueno, de ahí no. Número 2, New Mutants. Tuvo bastante, bastante televidencia el chat de ellos, bueno, el panel de ellos.
Vaya, fíjate, está hablando por película de cine, es la primera que mencionas que es cine. Vamos a ver cuál es la primera, a ver si hay correlación.
Pero fíjate que con todo este interés que está mostrando New Mutants, hasta me preocupa, porque...
¿Por qué? ¿Por qué,
tico? Porque, vaya, mira lo que están haciendo con el resto de películas que creen que tienen que van a tener audiencia. Tenet, Mujer Maravilla, uh-huh. Black Widow, todas esas las han estado trazando.
Ellos ya la vieron.
Hay
no,
madre
no.
Que quiere ver New Mutants.
No.
Esta va a ser pista en
el
cine.
Estudio ya la vi- no, ya la vieron y ya saben que es mala, así que no la van a retrasar por eso.
Pero o sea, la mala la quiere ver.
No la van a retrasar, si van venido retrasando.
Ah, puta, mira, como decía en el chat de Telegram, hasta no estar viendo los créditos. No voy a creer que no la van a trazar. Es más, a media película podríamos estar. ¡Eh, Mara! No. Váyanse al cine y la otra mitad la sacamos en
¿cuál es el primero?
Mire, ustedes alcanzaron a ver, pero la función es que siguen, ya
la cagan. Y la número uno, Vikingos. Está una sobre el show de Vikingos.
Y esa sigue, ese show.
Parece que todavía falta la última mitad de la sexta temporada, que va a ser la última. Ya, fin del show.
Pero así todo que... el mundo que la ve dice lo mismo, de que a partir de la no sé qué temporada cayó y que no. Que ya no.
Yo no la vi, pero sí tenía un vibe así bien a lo Game of Thrones, ¿verdad? Como que era medio ruda, medio violenta, ¿sí? Medio de un montón de...
Haciendo demasiado énfasis.
Mucho incesto.
Mucho sexo.
En la carnicería de todo tipo. Pero dicen que los primeros dos episodios son medio lentos. Después la historia como que crece y se vuelve más interesante. Pero no.
Ya entró Robin. Digo, Roberto.
Viene Robin.
Está.
¿Qué onda? ¿Dónde? Aquí estoy.
No te miramos.
Es que estoy despeinado.
Oh.
Por eso es el colochito de la
R. Así te hemos conocido. Así te hemos conocido. Siempre.
Que está presumiendo. Presumiendo ante los que estamos medio pelones.
¿Qué andas?
¿Qué tal?
¿Pasó? Fíjate que ya parece. Ya me dio ganas de comer pollo.
¿Le gustó el Comic Con?
Lo vi. Sí, lo que vi está chido.
¿Cuál es la que más quieren ver?
Este puro Coronel Sanders, el sensei.
¿Cómo te había entendido de por qué querías comer pollo hasta ahorita?
Hasta que se acabe esta babosada no me rasuro.
Puro Alan Moore después.
No, mira,
primo cosa.
Me quité un poquito el pelo.
Puro triplo.
¿Y vos viste algún panel, sensei?
No vi ningún panel, solo leí, no tenía tiempo. El único que vi fue el de Snyder y hasta ahí nomás.
Pero el de Snyder no era Comic Con, era no, simultáneo.
Era parte, sí.
Mira, y es cierto que dijo que él prefiere sacar el Snyder Cut en episodios.
No, que esa idea, o sea, dio a entender que por ahí va a ir la cosa. Pero no,
okay. Pues ya está.
Mira, no, si ya está mandando su chucho a tiempo, es que
así va a ser. Estaba.
Quizás dijo algo feo si lo leí fuera de contexto, de que él preferiría quemar su película antes de poner alguna toma que no hizo él. ¿Verdad?
Yo lo entendí diferente, un poquito diferente, pero lo mismo. Que poner una toma de las que hizo Josh Whedon era quemar la película.
No, bueno. Pero no, yo lo vi, no lo dijo así con odio o bueno, como le salió. Pero sí, se nota que no podía decir mucho, ¿verdad? O sea, se
vuelve a echar.
¿Y qué va a decir? Se ha tirado más de horrible. Todas las últimas telas han sido horribles.
Bueno, entonces, pues ya sabía que me estaba molestando.
Y de juguetes no.
¿Te acordarás de mí?
No, pero sí quiero ver New Mutants.
Mira, ¿verdad? Y de juguetes no hubo noticias en Comic Con.
Muchas, principalmente de McFarlane.
Vi ese panel.
Están, chica, increíbles. Así que.
Vas a tener que hacer una ampliación en la casa, sensei.
¿Cómo?
Vas a tener que hacer una ampliación ahí en tu casa para más figuras.
Sí, ya empezó.
La va a hacer, de puras cajas.
Y una
de
figura que vi ahora de Doc Brown. ¿Es algo de la Comic Con o casualidad que ahorita la están anunciando?
¿Qué es eso?
Una figurita de Doc Brown, de Back to the Future.
Son de NECA. Es que en agosto comienza la... Sacan las primeras figuritas de Volver al Futuro. Sacan
a
sí, yo las quiero. Voy a ver cómo le hago. Está Martin McFly, 1985. Está Beast. El siguiente es Marty. Esta creo que no está en esta serie, vestido de astronauta. Chivísima. el Marty McFly del 2015, y en el Comic Con anunciaron al Dr. Brown que viste. Ahorita van esas cinco, más la de la serie de televisión. Yo nunca lo vi, no sé si Julio la vio, la serie de televisión, la serie de caricaturas, perdón.
¿De qué?
De Volver al Futuro.
No, nunca la vi.
No sé.
Eso está chido porque está el DeLorean y el Dr. Brown, creo que también está el Chucho y Marty no ha salido ahí. Y la van a seguir ampliando. Nice. Todavía no salen las de los Defensores de la Tierra, que quiero yo tenerlas. Quiero tener la primera figurita del fantasma que camina, por fin. Creo que se las mostré allá en febrero, están súper chivas. Y de ahí, creo que en Mezco también anunció algunas. Creo que John Constantine está ahí. No recuerdo más, porque prácticamente me quedé con las de McFarlane. Es que están increíbles, de veras. Sí, están chivas. Creo que quiero ver. Está el Cyborg de Teen Titans Go, pero hecho figura de McFarlane. O sea, no es una no es como los muñequitos de Mattel. Ahí está, mira.
Es feo, ¿eh?
De la serie animada.
No sabía que existía.
La maravilla esa serie.
Y el bichito que,
Son los hijos.
Los hijos de Doc Brown.
Einstein, ¿cómo se llama? Jules y Vern.
Unos toman eso como canon. Está en las líneas de tiempo. Ajá. Pues sí, entonces que se me olvidó lo que estaba diciendo, pero sí, es chivo, ¿verdad? Que uno pueda ver los paneles en vivo y todo, pero no es lo que han presentado en años pasados. Uh-huh. Y muchos están muy molestos con cómo han tratado a la Comic-Con, ¿verdad? Porque no mandaron lo de alta calidad, digamos. Cuando la Comic-Con, puchica, antes era evento así, geek totalmente, y esa fue la que le dio, digamos, vitrina a tanto evento, y ahora cuando la necesitaban, no estuvieron presentes.
Es que no tienen que presentar.
¿Cómo no? Porque vienen las convenciones, vienen aparte, pues.
Pero esas van a ser en Ciudad Frenética.
Vaya, por ejemplo, la de DC, criticando a DC por primera vez en el show.
Sí.
¿La de DC criticando a DC? ¿Cómo?
No. O sea, yo criticando a DC por primera vez en el show. Bien pudo haber hecho su convención de agosto en la Comic Con. Bueno, cada quien, ¿verdad?
Vaya, pero tienen tanto contenido ahorita que han soltado en el canal de la Comic Con que no sé si hubiera sido visible la de
DC World, una cosa así.
De DC. Porque, o sea, no es como que tan fácil buscar dentro del canal. Y el sitio de la Comic Con que han puesto ahí también es un poco feo, así, no tan bien diseñado. O sea, entras está en la lista de temas, no organizado de ninguna forma. Le das clic al enlace del título, si te llamó la atención, o te manda otra página, y vergo de enlaces por todos lados, y por ahí hay uno, vaya al canal, y ahí está el video.
Vos enviaste la lista y yo no hay que hacer. Por eso
sí, mejor no, me puse a buscar y para encontrar un tema así, tienes que echarte toda la lista, pues, y son un vergo de temas.
Ahí sí fallaron,
pero también se entiende un poco, pues, porque ponerle para hacer la convención todos los años, empiezan a planearla, creo que desde antes de que termine la del año anterior, ¿verdad? Y a medio camino vienen y rácatas, pandemia, no
cambien nadie, todo.
Cambien todo, hay que hacer un sitio, no hay que ir, pedirle a la mara contenido, un montón de cosas se le fueron de paso.
Y tal vez, cómo va a ser el otro año, yo creo que.
Eso estaba pensando, de que tal vez ahora. Tal vez ahora dicen, hey, podemos tener una presencia en línea más grande para poner además, más paneles, más temas.
Sí. Y yo creo que no corre, esta es una de las cosas que no corre el mismo peligro de las películas, por ejemplo, de que la gente no las vaya a querer ir a ver al cine. Esta sí creo que está bien, no. que lo hagan online, todas las cosas que puedan hacer online, pero que también siempre tengan la parte presencial.
Un componente presencial.
Porque el hecho de estar viendo a tu artista favorito hablando ahí y con clips exclusivos que solo ahí los van a mostrar, ese tipo de cosas, todavía tiene bastante valor, creo yo.
Pero
yo creo que no va a haber un shortage de gente que no... O sea, igual, con pandemia y todo lo que quieras, si venden tickets para una Comic-Con, se acaban en un día. Igual con pandemia.
Ahorita no sé, Tal vez la del otro año sí.
Pero... Ahorita no, porque ya pasó.
No, es que también decir, bueno, voy a pagar 500 vergas, no sé cuánto valen los tickets, pero voy a pagar por el ticket, por los arreglos de viaje, hospedaje y toda la onda, y me cancelan el hotel, me cancelan los vuelos, por cómo está la situación. No, puta, un verbo de pista que estás perdiendo.
Sí. Hay un montón de gente dinero. Que fue al Fire Festival.
Un montón de dinero. Y ahorita que no está trabajando un verbo mala, hace falta de pista.
No, pero igual creo yo que el próximo año sí.
El próximo año sí.
El componente en vivo igual se va a topar. Igual se van a venderlas todas.
Sí, eso sí creo.
Están tu batch con todo y vacuna.
En un día. Y más, hasta más va a haber gente queriendo ir, creo yo.
Yo estaba en la expectativa de que iban a ofrecer como coleccionables exclusivos, porque eso sí está bien chivo. Hay unas veces que te ofrecen cosas que solo ahí puedes comprar, ¿verdad? Entonces una tienda, Entertainment Earth, dijo desde hace muchas semanas atrás, vamos a estar poniendo los exclusivos de la Comic-Con. Sí se agotaron, pero no hallé honestamente nada trascendental. Mm. Todavía no se ponen las pilas en esto y deberían.
Pero bueno, también es que hay que tomar en cuenta el hecho de que si no anunciaron cosas tan trascendentales, es porque un montón de las cosas ya no las están haciendo, pues por la misma situación de pandemia, pues. O sea,
no, pero fíjate que en cuestiones de juguetes, como que no hubiera pasado nada. Es más, hasta más babosadas están tirando todas las semanas.
Es que los escultores trabajan en un tallercito allá, una esquina todo guardado, que no ven gente por días. Entonces, no les afecta tanto.
Ojalá que no vayan a atrasar después en la producción.
La producción ahí sí. No sé qué tan automatizados están. O si la producción es en China, donde ya pasó lo peor, digamos.
Te va a pasar lo de los Simpsons.
El último que quedó.
Por ejemplo, es más, hasta creo que están los muñecos de películas les están pasando a la factura la no exhibición.
Pues sí.
Porque es promoción.
Cabal, los muñecos de Black Widow, por ejemplo.
¿Están guardados?
No, se están vendiéndose, pero no suben de precio. Y hasta están más baratos. Bien feo eso. No entiendo yo por qué, pero...
Porque no,
yo creo que un montón de gente no los compra porque traen spoilers los juguetes.
También. La muerte de...
De hecho, es un spoiler. Y no se lo puede decir. Hasta ahí nomás. Sí salió un spoiler a raíz de muñeco.
Gracias.
Sí.
O sea, para el siguiente día en 10 de spoilers de juguetes.
Ya lo hiciste, ¿verdad?
Ya hubo uno.
Sí, ya hubo uno.
Pero creo que sale otro.
Ah, sí.
Creo que sí, solo de Lego habían 10. Estos de Lego son notorios para eso. Puta.
El set. ¿Cómo se llama el set? Ah, la muerte de no sé quién. Ah, la
muerte. La pelea en el aeropuerto.
De Qui-Gon Jinn,
en el Santo.
Sí, ese fue. Chica, gracias a Dios nos por un pelito nos salvamos.
Si es que no lo leímos hasta después. Y es que yo creo que eso me quedó a mí de la maña de los episodios de Goku aquí, lo, del canal 5. Otro,
el preview, la el título.
De Krillin.
El título del siguiente episodio. Oh, el siguiente episodio. El spoilerazo del año. Ahí va.
No, si es que bien de acuerdo. La muerte de Krillin. Puta, tiene como 5 episodios de estarse dando verga. Ya, la caballo, man.
A morir.
Y yo me acuerdo que compré el soundtrack junto con el Secret World de Peter Gabriel, allá en el viaje loco. Uh-huh. Y se fue directamente a la maleta el disco.
Para que no
gracias
pasara.
Gracias a Dios, porque si no hubiera sido una
no gran... pasara nada.
Uy, chica, man.
No, yo me acuerdo que yo lo tenía antes, yo lo tuve antes el disco, pero así lo saqué, lo ponía y la cajita por allá.
Murió el viejo.
Bueno, no sé si tienes más noticias.
¿Alguien más?
Don Julius.
Sí, no hemos hablado de cómics aún.
Hablaron de
cómics. Bueno, vi el panel de Marvel donde hablaban de los eventos, sobre todo de Empire. Uh-huh.
Imagínate.
Y están emocionados, están excitados sexualmente todos los creadores. Pues,
hablando de Empire, yo me
leí el primero,
está chido. Como loco coleccionista porque me metí a las aplicaciones de Tops donde coleccionas tarjetas. Uh-huh. Y está bien chido. Si quieren acordarse cuando eran bichos, bájenselo. Además los dibujos están bien chivos de Marvel. Denle, denle. Y si se empilan, ahí intercambiamos tarjetitas.
Mira, lo que está viendo es que Mark Bagley, ¿se acuerdan de él?
Sí.
Parece que va a volver a Spider-Man. A dibujar la serie principal, no sé para qué evento, pero... Uh-huh. Pero ahí lo van a meter otra vez. Por si extrañaba el arte de él.
Fíjate que no me... Le he perdido gusto. Las últimas veces que lo han utilizado... No. No me,
a mí el Spider-Man, la gente normal civil no me gusta.
Vamos a ver, ¿qué más? Viene una nueva serie retomando el legado de Mandrake, el mago.
El malo, no, el malo.
Alguien era muy conocido acá, por lo menos en nuestro país, con la publicación en los periódicos, bueno, periódicos. De la tía cómica.
Y también salía en Defensores de la Tierra.
Nuestra niñez.
La Tierra hay que salvar.
Y él es el que andaba cogiendo a la Narda.
Narda, sí.
Masista.
Sí.
No. Que era algo... No,
pero yo creo que le hacía más ojito al Mario, la Narda.
Que era algo del espacio, la Narda. Era hija o algo así, no.
Era una princesa, creo.
Princesa de un imperio espacial.
No, esa era la de la de Flash Gordon era la que andaba con la hija de Minnie.
Ah, también, de Minnie.
Sí, acuérdate que todo eso era un universo compartido. Había crossover.
Compartido. Bueno, la creación de Lee Falk. Van a sacar un cómic que se llama Mandy. Flack, no, Falk. Mandy. Una adolescente que tiene poderes de magia y que tiene como héroe a Mandrake y no conoce quién es su padre.
Por eso es Mandy.
Adivínenlo.
Es Mandriquina.
Por eso es Mandy.
Mandilón.
Ah, como te decíamos al principio, siguen reciclando temas. También anunciaron una maxiserie de 12 números dedicada a Rorschach, escrita por Tom King, el escritor favorito de Tico Man.
Uh-huh.
En teoría, es 35 años después de la serie original de Watchmen, cuando Rorschach ya está muerto, pero ha aparecido un asesino.
El nuevo Rorschach que salió en Doomsday Clock.
Fíjate que ni idea, porque este es un asesino que quiere matar al presidente Robert Redford.
Okay.
Entonces van a llamar a un detective que todos conocemos, dicen, para que ayude a detenerlo y descubrir quién es
el asesino.
Fíjate que la madre está especulando entre Batman y The Question. Yo Yo la voy a leer, dejémonos de paja. Estoy leyendo casi todo lo que hace Tom King. Pero, para variar, Alan Moore se estaría revolcando en su tumba si solo porque está vivo no lo hace.
Pero él duerme en una tumba, así que ahí está revolcando.
Sí. Ahí duerme.
La nueva historia de el gran evento de DC, el próximo, se va a llamar el Invierno Sin Fin, Endless Winter.
Never ending.
Por diciembre de este año lo van a publicar, pero no han dado nada más de pistas. De que se
y el que va a salir es Frosty.
¿Qué? Tal vez. Y Dark Horse va a comenzar a publicar la adaptación del libro de la novela de Neil Gaiman dedicado a la mitología nórdica.
Sí, el mitología nórdica se llama el libro.
No te perdés.
¿De qué se tratará?
Escribí, él está haciendo la
adaptación. De los dioses aztecas.
Y lo va a dibujar el señor Craig Russell.
Craig Russell.
Hablando de Dark Horse, anunciaron los premios Eisner. No lo voy a leer. No conozco a ninguno. Lo que sí me recuerdo es que Dark Horse fue la compañía que más premios ganó, 5. Seguida con 3, si no me equivoco, por Image y otro productor independiente. DC y Marvel creo que no se llevaron ninguno este año.
Lo que voy a decir es que ese stream en vivo de los premios Eisner era de los videos peor producidos que vi de todas las...
¡Wow!
De la Comic-Con, porque eran... estaba toda la gente hablando, los que estaban nominando, y el presentador, que era Phil Lamar, creo que es. Pero les habían puesto el background de Zoom, el fondo de Zoom, que te hace la pantalla azul, ¿verdad? Así...
Sí.
Y era el fondo que solo Eisner, no sé qué, así en blanco. Y se veía feo, 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 feo. Sí, me desesperó. Solo vi como 2 minutos y adiós.
No te
culpo. Ahí me cuentan.
Fíjate que entre nuevas series y esta realmente al leer la descripción me dio hasta depresión. Marvel va a sacar un evento, un mini evento dedicado a los superhéroes jóvenes, a los adolescentes.
Ajá.
En el cual se va a llamar Outlaw, ilegales. Y es porque después de
cayendo el vergazo de agua,
enfrentamiento contra villanos, hay una serie de civiles que quedan lastimados. Inclusive la Kamala Khan, entiendo que sufre serias heridas. Entonces se pasa una nueva ley, el gobierno, una agencia que se llama Cradle, algo así como cuna, y es un acrónimo de Child Hero Reconnaissance and Disruption Law Enforcement, a la fuerza, que es para regular las actividades de los superhéroes adolescentes. Entonces, o sea, están calcando el concepto de Civil War. No calcando, porque eso significaría que hubiese 2 facciones, pero por lo menos en la parte de una reglamentación gubernamental la están volviendo a poner, y obviamente los superhéroes jóvenes no le van a hacer caso y van a ser perseguidos. Volviendo a películas, anunciaron que ya Snake Eyes ha sido retrasada para el próximo año, un año completo. Y prometo, estas son las últimas 3 noticias. DC acaba de publicar el libro de cócteles de Ciudad Gótica.
¿De cócteles?
Pueden hacer, por ejemplo, un cosmopolitano iceberg y te dice cómo mezclar vodka, el licor de naranja,
por ahí vi un...
cranberry.
Por ahí vi un tweet que decía que la bebida emblemática de Batman, bueno, de Gotham, 2 shots in an alley.
Ah, qué bueno.
2 vergazos en un callejón.
2 plomazos casi.
2 plomazos en...
Están prácticamente... están prácticamente confirmando que en Star Wars no habrá película a continuación de Lando. Más bien quieren hacer una serie para Disney Plus en la que actuaría el actor de Lando, Donald Glover, pero saldría también Billy Dee Williams. No sé en qué categoría.
Como haciendo el flashback, así, me acuerdo cuando en mi niñez.
Es lo que yo sospecho, fíjate. Eso es el interés. ¿Cómo fue, Sensei?
Que yo le perdí la pista de tanto proyecto de Star Wars para series de televisión. No sé si son rumores, si es verdad, si... O sea, exagerado.
Este lo ponen como rumor casi confirmado, pero igual la serie de televisión de Obi-Wan, un montón de gente jura que la van a hacer, pero no se ve claro.
Una buena seña es que sacaron una foto de Ewan McGregor cocinando y ya está con la barba como la del sensei.
Pobrecito McGregor, si es así.
Quiero que se llama, bueno, ahí está el chambre, ¿verdad? Que va a salir Anakin y todo eso.
Sí. Hay chambre fuerte ahí.
Y bueno, creo que eso era.
Right.
Bueno, a decir, hay una. Van a salir, la Comic Con para Star Wars, último detalle: Star Wars. Van a publicar una novela del universo expandido en la que van a narrar algo de la mitología de los Sith y de cómo lograban la inmortalidad. Y entonces se van a ir al planeta de final de episodio 9.
Que todo el punto no era que no lograban la inmortalidad.
Es cómo la trataban de lograr.
Entonces, trataban, sí.
Que van a expandir bastante todo lo que se presentó en episodio 9. ¿Cómo se llama el planeta? Se me olvidó el nombre. Exodor. Y ya cerré la noticia.
Exodor.
Este mismo, gracias.
Se llama Plot Device.
Sí. Del chavo este Ernest Cline no dijeron nada. Ready Player 2. En Comic Con no hubo nada.
No vi, fíjate.
Yo tampoco.
Pero no ha sacado libro, vea.
Lo saca en
la Guardia Armada, no sé.
No, el
Ready Player 2 lo van a lanzar, según tengo entendido, era en agosto, ¿verdad?
¿Pero el libro?
Libro.
Libro.
Ah,
libro. Vamos a ver. Ready Player 2.
Official Comic Con trailer. Nah, esto no es. Inventado por fans.
Ah, no, va a ser el 24 de noviembre.
De este año.
Sí.
Ah, nice.
No hay sinopsis del plot. Dicen, pero que ya está. Que sale el libro el 24 de noviembre de este año.
Ah, no sé si comprarlo.
Y en junio la película.
O me espero una semana para que salgan las reseñas, por lo menos.
Sí.
Sí, quizás sí, fíjate, no va a ser que de
repente... Porque el último estuvo malo.
Aunque igual lo voy a leer. Igual lo vamos a leer, creo yo. Aunque sea malo.
Depende.
Ready Player One fue genial.
Sí, pero
fue un buen toque de nostalgia.
Yeah. Bueno, señoras y señores, llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí viéndonos en vivo. Ahí está Pencil Drummer, Edgar Arce, que por cierto nos mandó una portada, así que muchísimas gracias al profesor.
Gracias.
Miguel Díaz Hidalgo, Ciro, Omar Castelo, ¿quién más estaba ahí? DC Fulano, Pencil Drummer, Hugo Villalpando, David Austria, habían varios. Así que muchísimas gracias a todos los que estaban ahí participando. Y gracias también en especial a los productores ejecutivos de este episodio. Ellos son Iván de Dios Pérez, José Bilbao, Jair Calderón, Giselle Silva, Pichur, el compadre Kiko, Andrés Rosales Mendoza, Strider Spinal y Simón Rodríguez Pérez. Y lo invitamos a que usted también se convierta en productor ejecutivo. Visite comicgeekos.com y apriete el botoncito de donaciones. Y le recordamos que por $50 nosotros grabamos un episodio especial solo para usted en cassette y se lo mandamos a su casa. Con
es una... un robo, pero de nosotros, usted. Sí. No al revés.
Oh, no. Y este es un collector's item. Así como, bueno, como el sensei que colecciona cosas. Y si no lo saca de la caja, es más valioso todavía.
Cabal.
Si no lo oye, no lo desgasta. No
le gasta.
Haga lo que haga, no lo oiga. Solo le mandamos el cassette.
La caja del cassette, no hay nada.
Ah, la caja.
No, fíjense que mi hermano me dice que se fue del chat porque estaba preparándose para el huracán Ana.
Hanna.
Así que, gracias que le escuche del norte de México, tiempo, se cuidan, ¿verdad?
Sí, a todos los que están ahí en el norte de México, cuidadito. Tengan mucho cuidado.
Sí, bueno, y gracias por dedicar el tiempo, poco tiempo, así, que le queda de vida.
No, es que eche leña. No, sí, claro. Todo va a estar perdón. Bien. Everything will be okay. Tomen las precauciones del caso.
Así va.
Señoras y señores, muchísimas gracias por estar
acá. No digas eso porque cambia el cuadrito.
Sí.
Puta, sí.
Pasan súper bonito. Nos vemos la próxima semana. Y don Julius, creo que tenía para nosotros un chiste de amigos. A ver.
¡Hey! Mi perro no tiene nariz. ¿Cómo huele? Horrible.
Ok. Prometimos un chiste malo y tuvimos un chiste malo.
Cumplimos, señor.
Así que,
sí, job well eso done. No me pueden creer.
Bueno, pásenla bonito. Nos vemos la próxima semana y salud.
Salud. Salud.